ti. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Con 30 minutos avanzamos en la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias en este jueves 12 de septiembre del año 2024. En estos próximos minutos estaremos ampliando informaciones de Cuba, del resto del mundo y también en nuestra sección de deportes estará Pepe Lacayo sobre abordando los temas sobre que Shohei Ohtani ha jonroneado y se robó otra base cada día, está más cerca de los 50-50. Ni siquiera los dos relevistas cubanos pudieron salvar a los Orioles esta vez. El cubano-americano Nicolás Castellanos fue el héroe de Filadelfia. Los Yankees acuden a extra inning para vencer al Kansas City y la postemporada de la MLB arranca el 1 de octubre. Así que acompáñenos porque todo esto y mucho más será en estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Un río de aguas albañales ha pasado a ser la última imagen que llevan visitantes a la Casa Museo de Ernest Hemingway, ubicada en la finca La Vigía, en La Habana. Ibet Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Un río de aguas albañales corre por toda la calle El Santo en San Francisco de Paula, La Habana, y llega a escasos metros de la salida de la finca La Vigía, donde está enclavada la Casa Museo Ernest Hemingway, la que fue residencia del afamado escritor norteamericano en la capital cubana. El problema con las aguas contaminadas comenzó hace 3 años, cuando trabajadores de la empresa de comunales de San Miguel del Padrón, durante una recogida de basura en un punto de la calle El Santo, rompieron las tuberías de las aguas residuales. Así lo dijo a Martín Noticias la activista Marlene Ricardo Aguilar, quien nos explicó que su madre vive en el lugar.
Eso es aguas albañales, eso es la salida del museo, famoso museo Hemingway, que hay aquí en San Francisco de Paula. Y la contaminación que tiene, pero una contaminación y ya ves todo el agua.
Conversamos también con María del Carmen, otra residente de la calle El Santo y esquina Reina Aldo Pérez, en el consejo número 4 en San Francisco de Paula.
Sale por todo calle Santo, corre, sí, los salideros están ahí hace rato. Es incómodo, ¿no? Y hay vecinos que sí le afectan, que hay uno que le queda casi frente a la casa. Y ese mal olor y esas cosas hace daño.
Asegura esta vecina que da pena la situación a la salida de un museo conocido internacionalmente.
Eso, así mismo, cuando los visitantes salen por esa calle, y yo no sé, no entiendo cómo ha quedado tanto tiempo, no se puede arreglar con fundamento.
Contactamos con el museo Ernest Hemingway, en la finca La Vigía, en La Habana. Atendió nuestra llamada, quien se identificó como Rafael, el jefe de seguridad del museo, quien nos dijo que la situación ha sido comunicada al gobierno y al partido municipal.
Eso lo sabe todo el mundo, gobierno y partido, y vienen cada cierto tiempo, recogen la basura y se queda eso así como está.
Intentamos comunicarnos con el gobierno del municipio San Miguel del Padrón, pero hasta el momento no ha sido posible establecer contacto telefónico. Según un video enviado a nuestra redacción, junto a las aguas albañales que corren hasta la salida del Museo Hemingway en la finca La Vigía en La Habana, se puede ver basura acumulada que es arrastrada por el salidero, un panorama que según Marlene Ricardo tienen que contemplar los visitantes.
Guaguas de turismo que vienen, caballeros, y es que no se resuelva ningún tipo de problema. Entonces, lo único que tenemos aquí en San Francisco de Paula es el Museo Hemingway. Y yo me imagino que eso dé un poquito de dinero, principalmente para que la salida de Hemingway esté en mejores condiciones. Y de ahí los vecinos también se favorezcan de eso, ¿ves? Es lo que yo pienso, porque es tanto tiempo y que no hagan nada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mario Alberto Hernández Leiva, el vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, permanece con síntomas febriles y sin atención médica en la prisión Toledo II en La Habana. Desde el exilio en Miami, José Díaz Silva, quien preside la agrupación opositora, así lo denunció a Radio Martín Noticias.
Mario Alberto Hernández Leiva, que está preso desde el 20 de junio de 2024, que lo cogieron en La Habana, en plena calle, se lo llevaron para la prisión 1580. Ahí en la prisión 1580 lo llevaron a juicio, le echaron 2 años por resistencia y desacato. De la prisión 1580 se lo llevaron para la prisión Toledo 2, ahí en Boyero, donde lo tienen. Ahí lo tienen en una compañía. Hace unos días estaba enfermo, dice que por una llamada de teléfono que tenía fiebre, dolor en los huesos y dolor en todo el cuerpo, y no lo habían llevado al médico ni le habían dado atención médica. No sabemos lo que pueda pasar con él, pero sí sabemos que lo tienen ahí en esa prisión Toledo 2.
Alberto Hernández Leiva, quien fue excarcelado en enero de 2024 tras un año de cárcel sin ser enjuiciado, fue sentenciado finalmente en julio a 2 años de prisión bajo cargos de desacato y resistencia. Según la denuncia, el hecho ocurrió en 2023, cuando al salir de su casa en Marianao, en La Habana, fue interceptado por agentes de la seguridad del Estado que lo golpearon.
Varios cubanos manifestaron su irritación frente a la celebración del Festival Varadero Gourmet, un evento para un público exclusivo que comenzó este 11 de septiembre. Yolanda Huerga recogió opiniones para el siguiente reportaje.
En medio de la profunda crisis alimentaria que vive Cuba, el Festival Internacional Varadero Gourmet se inauguró este miércoles en el Centro de Convenciones Plaza América de esa ciudad con invitados de 9 países.
El Varadero Gourmet en medio de la crisis alimentaria es una paradoja. Genera una percepción de desconexión entre la realidad que vive gran parte de la población cubana y los eventos que, como este, que están dirigidos a un público muy exclusivo.
Indicó desde Santa Clara Sara Cuba, coordinadora de la independiente Alianza Cubana por la Inclusión.
Es importante que el gobierno cubano y los organizadores de este evento que aborden la crisis alimentaria con políticas más efectivas para aliviar la situación que viven muchos cubanos.
Organizado por diferentes organismos estatales cubanos, el evento, que se extenderá hasta el 13 de septiembre, pretende debatir sobre la evolución de la gastronomía cubana. Liudmila Rosales, una ama de casa santiaguera con un bebé de 6 meses, no ve con buenos ojos la festividad.
No entiendo cómo están haciendo una feria en Varadero de alimentos cuando el pueblo realmente no tiene de nada. Cada día hay más escasez, hasta para los niños, la iglesia no hay nada.
Preguntada sobre la estrategia de atraer el turismo con este tipo de evento y la posibilidad de recaudar divisas para apuntalar renglones económicos deficitarios, la mujer respondió sin titubeos.
No, yo lo dudo mucho. En todo caso, los beneficiarios serían los de arriba, no nosotros.
La celebración de este festival ha reverdecido las críticas de los cubanos por este tipo de eventos de alta cocina.
Es lamentable e hiriente que ocurra este tipo de eventos en medio de una situación económica gravísima, con unas consecuencias sociales y humanas tremendas, marcadas por el 89% de las familias cubanas en la extrema pobreza, donde 7 de cada 10 cubanos tiene que privarse de 1, 2 o 3 comidas diarias, donde el principal problema social que enfrenta la gente es la crisis alimentaria, donde la pensión de un anciano no alcanza para comprar un cartón de huevo o 1 kilo de leche en polvo.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Y donde no se toman las medidas audaces, profundas, reales, los cambios que la gente exige para que mejore la situación económica.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:40 del mediodía. Continuamos con más noticias. El presidente Joe Biden calificó de totalmente inaceptable el asesinato de un activista estadounidense por parte del ejército israelí en Cisjordania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Israel ha asumido la responsabilidad de la muerte de la joven turco-estadounidense Aysenur Eski Egi, de 26 años. El presidente Biden dijo en un comunicado que el gobierno estadounidense espera tener acceso continuo a la investigación penal sobre el tiroteo, que debe haber una rendición de cuentas total y que Israel debe hacer más para garantizar que incidentes como este no vuelvan a ocurrir. La joven fue asesinada a tiros el viernes pasado en una marcha de protesta en la Cisjordania contra la expansión de los asentamientos judíos en la zona, que la mayoría de los países consideran ilegal. Los familiares de la joven pidieron a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris que hablen directamente con la familia y ordenen una investigación independiente sobre el tiroteo. La familia dijo en un comunicado que calificar su muerte como un accidente es complicidad en la agenda del ejército israelí de tomar tierras palestinas y encubrir el asesinato de un estadounidense. El presidente Biden también condenó la violencia en curso en la Cisjordania por parte de colonos israelíes extremistas y por parte de terroristas palestinos, un día después de que altos funcionarios estadounidenses exigieran una revisión de la conducta militar israelí en la Cisjordania ocupada. El presidente dijo que seguirá apoyando políticas que responsabilicen a todos los extremistas, israelíes y palestinos por igual, que aviven la violencia y sirvan como obstáculos para la paz. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Francine se ha degradado a tormenta tropical mientras avanzaba sobre Luisiana, en el sureste de los Estados Unidos, donde ingresó el miércoles con fuertes vientos y lluvias que provocaron inundaciones, cortes de energía y algunos daños materiales. Más detalles con la agencia AFP.
El huracán Francine tocó tierra el miércoles en el sureste de Estados Unidos. El fenómeno ingresó a las costas de Luisiana con fuertes vientos y lluvias y causó inundaciones, cortes de energía y algunos daños materiales, antes de degradarse a tormenta tropical. El Centro Nacional de Huracanes pidió, sin embargo, no subestimar su impacto, ya que aún preveía fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones repentinas. El presidente Joe Biden declaró el martes el estado de emergencia en Luisiana, una medida que permite liberar fondos federales para ayudar a las autoridades locales. Francine es el sexto fenómeno meteorológico de la temporada 2024 en el Atlántico, que va de junio a noviembre. Según la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la temporada de huracanes se presenta agitada, ya que la elevada temperatura del océano aumenta la intensidad de estos fenómenos. Se esperan 25 tormentas, de las cuales 13 serían huracanes.
La prensa vietnamita informa hoy que casi 200 personas han muerto en Vietnam como consecuencia del paso del tifón Yagi y más de 125 continúan desaparecidas a causa de las inundaciones repentinas y deslaves que provocó. Según los reportes, más de 800 personas resultaron heridas. Yagi ha sido el tifón más fuerte que golpea a Vietnam en décadas. Tocó tierra el pasado sábado con vientos de hasta 149 kilómetros por hora y, aunque se debilitó el domingo, las lluvias continuaron azotando el país.
El Papa Francisco ha llamado a proteger la dignidad de los trabajadores migrantes. Los detalles con la agencia FranPress.
El Papa Francisco llamó el jueves en Singapur a proteger la dignidad de los trabajadores migrantes. El líder de la Iglesia Católica dio un discurso ante las autoridades de la ciudad-estado, a la que definió como un mosaico de etnias, culturas y religiones que conviven en armonía. Esta potencia industrial y tecnológica en Asia cuenta con 300.000 trabajadores migrantes, en su mayoría de Bangladesh, India o China, que a cambio de bajos salarios han contribuido a alzar sus imponentes rascacielos e infraestructuras.
Y auspico que venga a presentar particolare attenzione ai poveri,
Espero que se preste una particular atención a los pobres, a los ancianos, cuyo trabajo ha sentado las bases del Singapur que vemos hoy, y a la tutela de la dignidad de los trabajadores migrantes, que tanto contribuyen a la construcción de la sociedad y a quienes hay que garantizarles un salario justo.
A la construcción de la sociedad, y al cual le ocurre garantizar un salario justo.
Por la tarde, el pontífice presidió una gran misa en el Estadio Nacional de Singapur. Aunque la religión más seguida es el budismo, el país cuenta con un 19% de cristianos. Después de visitar Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental, esta es la última escala del maratónico viaje de Francisco, el más largo de su pontificado.
Una misión conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, y del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, está en El Salvador para evaluar la situación de los periodistas y de la libertad de expresión. La CIP dijo en un comunicado que con antelación ya ha manifestado su preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en El Salvador, con informes que documentan un clima general de intimidación a periodistas y medios críticos del gobierno.
El presidente chileno Gabriel Boric impulsará un proyecto para derogar la ley de amnistía a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura del general Pinochet de 1973 a 1990. Boric abordó este tema ayer, el 11 de septiembre, o sea, en el 51 aniversario del golpe de Estado que dio paso al régimen de facto chileno.
Y hay un 60% de probabilidades de que se instaure el fenómeno climatológico llamado La Niña a finales de año. Radio ONU con los detalles.
La Organización Meteorológica Mundial calcula que hay un 60% de probabilidades de que se instaure un episodio de La Niña hacia finales de año. La Niña es un fenómeno que produce un enfriamiento a gran escala de las aguas superficiales de las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, además de otros cambios en los vientos, la presión y las precipitaciones. La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, destaca que aunque llegue a formarse La Niña, no invertirá la tendencia a largo plazo de aumento de las temperaturas mundiales fruto de los gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera. De hecho, los últimos 9 años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia, a pesar del efecto de enfriamiento ejercido por el episodio de La Niña que tuvo lugar desde 2020 y hasta principios de 2023.
Con 47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres, barcos de guerra de la Armada Británica vigilaron de cerca 4 buques rusos que navegaban a través del Canal de la Mancha y el Mar del Norte, mientras que su fuerza aérea interceptaba 2 aviones rusos cerca del Reino Unido y fuera de su espacio soberano, dijo este jueves el Ministerio de Defensa británico.
Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llama a ejercer más presión sobre Hamas para que acepte una nueva propuesta después de que el grupo militante palestino dijera que solo estaba dispuesto a implementar un alto al fuego en Gaza libre de nuevas condiciones.
Kinshasa, más de 260 reclusas fueron agredidas sexualmente durante un intento de fuga masiva de la prisión central de Makala en la República Democrática del Congo este mes, según un informe interno de la ONU visto por Reuters.
Jefferson City, los epidemiólogos continúan tratando de determinar cómo una persona en Missouri contrajo la gripe aviar hace una semana, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Y a las 12:48, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y un nuevo proyecto de la NASA utiliza voluntarios para identificar las estrellas binarias eclipsantes. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Las iniciativas de ciencia ciudadana son cada vez más populares y logran resultados cada vez más importantes. Se denomina ciencia ciudadana a las investigaciones que se nutren de la colaboración gratuita de voluntarios, sin que se requiera que posean formación técnica, para ayudar a científicos en tareas sencillas, pero que consumen mucho tiempo. Disponer de esta fuerza laboral puede ser la clave para sacar adelante proyectos que de otro modo resultarían inviables para un equipo de varios científicos. La NASA ha puesto en marcha recientemente un nuevo proyecto de ciencia ciudadana llamado Eclipsing Binary Patrol, cuya meta es identificar estrellas binarias eclipsantes. Las estrellas binarias eclipsantes son parejas especiales de estrellas que, desde nuestra perspectiva visual en la Tierra, se cruzan una frente a la otra mientras se orbitan. Dicho de otro modo, son estrellas que se turnan para bloquear la luz de la otra. En el proyecto Eclipsing Binary Patrol, las personas que lo deseen tendrán la oportunidad de ayudar a descubrir estas inusuales parejas de estrellas. A los ordenadores a veces les cuesta distinguir cuando los datos muestran algo sin importancia, como ruido de fondo u objetos que no son estrellas. Con la ayuda voluntaria de personas, los científicos de la NASA pueden identificar los objetos correctos y profundizar en el comportamiento de los sistemas estelares dobles. La ayuda prestada por los voluntarios implicados en este proyecto es vital para distinguir entre un descubrimiento genuino y una señal falsa. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Oye, Chogelio Tani, ¿se acerca a su meta?
Todos los días un poquitico más cerca de convertirse en el primer ser humano en toda la historia del deporte del béisbol de las grandes ligas en alcanzar la mágica cifra de 50 jonrones y 50 bases robadas en una temporada. La gente se pregunta, bueno, ¿y por qué tan complicado eso?
¿No lo ha hecho nadie?
Claro, primero no lo ha hecho nadie, pero ni cerca. Y segundo, una cosa le quita a la otra.
Claro.
Cuando eres jonronero, no te puedes robar bases. Y si te estás robando las bases, no eres jonronero. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos? El que hace las dos cosas.
Sí, claro.
Y eso que no está pichando este año.
Bueno.
El próximo año, cuando piche, además de jonronear, además de robar bases, además de jugar en el outfield, ¿qué vas a hacer con Chogelio?
¿Sabes qué? Que cuando tenga 49, que le pongan de Willy Chirino, ya viene llegando. Para que aprenda y le falta poco.
Anoche, y da la casualidad que yo programé este partido, yo presentía que algo grande iba a pasar. Y entonces programé este partido, que en Cuba comenzó a las 9:50 p.m. Uh-huh. Narramos el juego en que Shohei Ohtani conectó su jonrón 47 y se robó su base número 48. No sé si vamos a poder dar pie con bola todos los días cuando Shami te vaya acercando, pero...
Pepe, ¿qué tal si hace las dos cosas el mismo día?
Eso sería grandioso, ¿tú te imaginas eso? Bueno, vamos a tener que mostrar todos los partidos de los Dodgers y ponerlos al aire en vivo de ahora en adelante. De cualquier manera, los Dodgers ganaron el encuentro 10-8.
Ajá.
Y en el otro equipo brilló otro japonés, porque es lo que está de moda hoy en día. Senya Suzuki, con 2 carreras anotadas, 2 boletos negociados, impulsó, pero no fue como Ohtani, que impulsó 3 carreras con 2 hits, se robó una base y jonroneó. Así que cada día más y más cerca. Le quedan 16 juegos a Shohei Ohtani para lograr esta hazaña. Muy bien, los Mets hoy por hoy ocupan el último cupo disponible a los playoffs porque anoche derrotaron a los Azulejos de Toronto en Canadá 6-2. Y los Bravos de Atlanta perdieron también ayer.
Ajá.
Hubo 2 cubanos en esa victoria de los Mets. José Candelita Iglesias anotó carrera con un hit y batea 317. Un promedio muy, pero muy respetable. Julito Martínez de Jayalía anotó carrera, negoció boleto. Él está bateando 248. Los Yankees tuvieron que acudir al tiempo suplementario, extra innings, y en el número 11 vencieron a los Reales de Kansas City 4-3, gracias al dominicano Juan Soto, que impulsó 2 carreras en este juego. Los Phillies de Filadelfia, cada día más cerca de clasificar a los playoffs, el cubano-americano Nicolás Castellanos anoche conectó su jonrón número 20, impulsó 2 carreras, suma 80, para darle la victoria a Filadelfia. Y Zach Wheeler ganó su número 15, lanzó 6 entradas, 2 carreras, 3 boletos y ponchó a 9. Vámonos ahora con otro partidazo. Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Orioles 5-3. En esta ocasión, ni siquiera los 2 relevistas cubanos, que han sido pieza instrumental, ¿okay?, en el bullpen de los Orioles, pudieron salvar al equipo. Sionel Pérez, el zurdo, y Jenier Cano, el derecho, ambos lanzaron muy bien, ninguno encajó carrera. Pero luego vino el taponero del equipo y O'Neill le conectó un jonrón de 3 carreras en la parte baja del 10º para dejar en el campo a los Orioles de Baltimore. Esta derrota le duele mucho al equipo, pues los Yankees ahora tienen una cómoda ventaja de 1.5 juegos, si es que se puede decir cómoda, en la Liga Americana Este. Así que los Orioles van a tener que ponerse las pilas si no quieren ir al wild card. Mientras tanto, en lo que demasiado poco, demasiado tarde, los Marineros de Seattle se están poniendo al rojo vivo, pero muy difícil que puedan clasificar a los playoffs. Vencieron 5-2 a los de San Diego. Randy Arozarena, el cubano, con su doblete 29. Este muchacho está bateando solamente 219. Pero lo importante aquí es que Seattle está a 4 juegos ahora de los playoffs. Bueno. Muy bien, el sábado reanudan todas las ligas más importantes del fútbol europeo, ya que estábamos en jugando partidos internacionales, la Liga Europea de Naciones, y hay varios partidazos. Por ejemplo, el Real Madrid juega en el País Vasco, donde casi nunca le va bien, contra la Real Sociedad de San Sebastián. Ese encuentro el sábado a las 3 de la tarde. Uh-huh. El Manchester City contra el Brentford, en posiblemente los 3 puntos más fáciles que el Manchester City va a conseguir. El Liverpool contra el Nottingham Forest y el Manchester United contra el Southampton. En Alemania, el Bayern de Múnich está en acción y también el Bayer Leverkusen. Ahora, el domingo,
sí,
el Barcelona contra el Girona. Y esto, te quiere sacarse la espina al Barcelona, porque el año pasado el Girona le ganó los 2 partidos al Barça en la Liga Española. El Barça está invicto, 4 partidos, 4 victorias, y está de primer lugar en la Liga en este momento. Pero el Girona el año pasado le ganó los 6 puntos al Barcelona, y vamos a ver si logra tropezar, hacer que tropiecen otra vez. Mientras que el Atlético de Madrid recibe al Valencia el domingo por la tarde, el Tottenham contra el Arsenal y la Roma contra el Génova. Muy bien, regresando al caso de Shohei Ohtani. El primer hombre 40-40 fue un cubano, José Canseco, en 1988. Y se decía en aquel entonces que nadie más iba a poder lograr esa hazaña.
Imagínate, vamos 10 más.
Correcto, pero...
Sí, y otra cosa, Pepe, generalmente los jorroneros son corpulentos, o sea, sí, no son tan rápidos como otros peloteros.
Correcto.
O sea, que de ahí a que roben bases, bueno, pues... doble hazaña.
Correcto. En el caso de José Canseco, ya sabemos por qué fue el primer 40-40 del mundo, y es porque se estaba inyectando con esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano. En el caso de Ohtani, no es así, porque a Ohtani lo chequean día de por medio. A cualquier pelotero de grandes ligas lo pueden chequear en cualquier momento con un examen. Es parte de la nueva política del béisbol de las mayores. Ahora, José Canseco ha dicho varias veces que a él algún día se va a dar el crédito por salvar nuestro pasatiempo nacional. Y yo creo que algún día va a ser así. Pero en este momento que Shohei Ohtani logre los 50-50 limpio de cualquier tipo de suplemento dietético o hormonas de crecimiento humano o esteroides anabólicos, dice mucho. Especialmente porque esto lo pondría en este momento como el mejor pelotero del mundo. No solamente del mundo, el mejor pelotero quizás en la historia. Me están diciendo que hasta ya los deportes, no oí la campana. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Marinela Estremamuno es creadora de un nuevo festival de arte. Ella está en Roma, nos va a explicar de qué se trata y cuándo es el plazo para la entrega de los videos. Hola, Marinelis.
Hola, Alejandro, muchísimas gracias. Efectivamente, esta es la primera edición del Italia Media Art Festival. Está en este momento abierta la convocatoria para los videoartistas que pueden enviar sus propuestas hasta el 15 de septiembre sobre el tema curatorial inteligencia artificial como instrumento para la paz. Este tema está inspirado en reflexiones del Papa Francisco durante este año, que ha hablado en varias oportunidades sobre el uso ético de la tecnología. Y la idea es presentar un espacio en donde efectivamente podamos ver la inteligencia artificial desde otro punto de vista, porque siempre tenemos miedo hacia los cambios tecnológicos. Los videos seleccionados van a ser proyectados el 27 de septiembre en Venecia, en el contexto de la Bienal de Arte de Venecia, y en la última semana de octubre, del 21 al 26 de octubre, en la Roma Art Week, que es el evento de arte contemporáneo importante de la capital italiana.
Hay una página web en donde se pueden ver detalles de esto y los requisitos específicos para participar.
Los artistas y videomakers que estén interesados en participar pueden visitar la página Italia Media Art artfestival.it. Allí encontrarán todos los detalles, el reglamento y el formulario para enviar la propuesta, la obra de videoarte que desean proponer. Es totalmente gratis y pueden participar jóvenes artistas emergentes, siempre y cuando sean mayores de 16 años.
Te invitamos a las 3 de la tarde.